Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. El terrorista danés era de origen palestino, tenía colaboradores y admiraba a Daesh. Estados Unidos limita la información sobre el acuerdo del grupo 5+1 con Irán que pasa a Israel. Nuevo cementerio judío profanado, esta vez en el norte de Alemania. Y Egipto lidera el ataque a Daesh en tierras libias. Son las noticias de hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, George?
Luego Dani vendrá al estudio a hablarnos de cultura, pero empezamos hablando de este terrorista danés. Ayer se decía del autor de los atentados de Copenhague que era de origen musulmán, sin determinar más, que era un lobo solitario y que no parecía vinculado a ningún grupo terrorista. Posiblemente por eso las autoridades y líderes daneses hablaban de terrorismo, pero sin el adjetivo islámico. Hoy pueden añadirlo. Omar Abdel Hamid El Hussein era de familia palestina. La policía detuvo y acusó formalmente a dos colaboradores y en su perfil de Facebook había colgado un vídeo a favor de Daesh. Además, durante su estancia en prisión, habría pronunciado soflamas antisemitas y hablado abiertamente de su deseo de viajar a Siria para participar en la yihad. Por otra parte, las palabras del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamando a los judíos europeos a emigrar a Israel ha suscitado la crítica de los líderes europeos que defienden Europa como hogar para quienes profesan esta fe. De ello hablaron el presidente y primer ministro franceses François Hollande y Manuel Valls, la canciller alemana Angela Merkel, la primera ministra danesa Helle Thorning-Schmidt y el ministro de Exteriores austríaco Sebastian Kurz.
Sí, ahora todos se llevan las manos a la cabeza y dicen, no, sí, nosotros queremos a los judíos y queremos que se queden en Francia, en Austria, en Alemania, en todos estos países. Pero desgraciadamente todos los días, Jordi, estamos haciendo noticias en torno no solamente a cuando sucede un atentado como el de Dinamarca o el de Francia, sino también cuando suceden cosas que no saltan a las primeras planas de los periódicos. Por ejemplo, lo que comentábamos de este tribunal austríaco, que a alguien que se disfraza de Hitler, que pone una foto de Hitler, dice todavía no hemos matado a todos los judíos, pues no lo considera antisemitismo. O que en Alemania otro tribunal, pues con consideraciones similares, pues incendiar una sinagoga tampoco lo considera antisemitismo. O que en Francia, después de todos los discursos dados por el presidente, el primer ministro, resulta que cinco adolescentes, sin más, van y profanan más de 300 tumbas judías. ¿Qué pasa con la sociedad francesa? No es solamente el problema del islamismo, no es solamente el problema de la ultraderecha que sube en las encuestas europeas, sino hablamos de una enfermedad que afecta a toda Europa. Y es una misma enfermedad que está aquí desde hace siglos y siglos. Vamos a ver que lo único que hemos visto es como si hablamos de una enfermedad es que parece que nos habíamos tomado una aspirina después de la Segunda Guerra Mundial y ya se están pasando los efectos. Pero el síntoma era este, pero ahora otra vez surge. El síntoma son los ataques, el vandalismo y que detrás de cada uno de estos atentados terroristas que están sacudiendo Europa se esconde también un atentado al antisemitismo. Pero no solamente eso, sino que solamente se da, se cubre informativamente y la gente se conmociona con la parte no judía del atentado. Y hablan de atentado contra la libertad de expresión y me parece muy bien que se hable de los atentados contra Charlie Hebdo o contra este viñetista que hizo la caricatura de Mahoma. Pero ni los del supermercado kosher de París, ni los que estaban celebrando un bat mitzvah en la sinagoga de Copenhague habían hecho nada por ofender al Islam. Absolutamente nada. Con lo cual, digamos que su inocencia es todavía mayor, si se puede valorar de alguna manera, o es menos discutible que la de los humoristas de Charlie Hebdo, que al que algunos círculos europeos pues no defienden tanto porque creen que su su mofa de algunas cuestiones sagradas, pues iba más allá de lo deseable. O el de este mismo viñetista o pintor, que es alguien que siempre está al límite de lo correcto para no ofender. Realmente es ofensivo, pero el tema es, evidentemente, nadie se merece morir por estas cuestiones. Pero mucho menos los demás, que no tienen absolutamente nada que ver con eso y que solamente tienen un problema de cara a los demás, que son judíos. Y encima, cuando sucede esto, pues no pasa nada. No pasa nada. Solamente pasa cuando el primer ministro de Israel pues sale y dice, pues ahora, a diferencia de lo que pasaba hace 80 años, los judíos amenazados en Europa tienen a dónde ir. Y aquí los recibiremos con los brazos abiertos. Y entonces todo el mundo se siente muy ofendido. Decir, ¿pero cómo? Si nosotros también los defendemos. Los defendemos en Austria, los defendemos en Dinamarca, los defendemos aquí, los defendemos allá. Pues, señores, pues también no lo estamos haciendo. Lo digo como europeo y se lo digo a ustedes como dirigentes que encima van escudándose, tapando, disfrazando, hablando con eufemismos. Porque aquí lo que hablábamos es que sobre este mismo drama de que lo que pasó en Dinamarca, las autoridades no han pronunciado la palabra islámico. Terrorismo sí, pero no más. Dicen un acto terrorista. Nadie se atreve, estamos tan acojonados, esa es la palabra. Tanto miedo hay en la sociedad de que en la sociedad no, en el liderazgo. En el liderazgo hay tanto miedo que, por una parte, sí que Dinamarca participa en todas las guerras de Oriente Medio, pero por otra parte, en casa no quiere que se malentienda. Y otra vez estamos con el tema a ver si alguien va a pensar que esto es islamofobia, cuando en realidad de lo único que se está hablando de antisemitismo, no es un problema contra los árabes, no es un problema con los musulmanes, es un problema contra los judíos. Y mientras los gobiernos de Europa no le entiendan, pues desgraciadamente, pues va a pasar lo que está pasando ya, es que todas las comunidades judías de Europa se lo están pensando mucho. Porque una cosa es saber que uno vive en un país que tiene una crisis económica o que no sé qué, o que en Israel hay guerra, pero lo que uno no puede asumir es que todas las promesas vertidas en las constituciones de cada uno de los 28 países que conforman la Unión Europea y en la propia Constitución de Europa se garantice unas libertades que luego no se cumplen. No se está cumpliendo el compromiso con los judíos. Se están volviendo a los mismos errores del pasado.
Seguimos. Estados Unidos ha comenzado a limitar la cantidad y calidad de la información que suele compartir con Israel sobre las actuales conversaciones que mantienen las potencias con Irán acerca de su programa nuclear. De todos son ya conocidas las diferencias de sus respectivos mandatarios en ese tema. Según el diario israelí Haaretz, una de las principales razones para limitar la información es el temor a que se produzcan filtraciones y que Netanyahu las utilice para fines políticos y trate de sabotear las conversaciones que mantienen Teherán y el Grupo 5+1. La supuesta limitación en la información que recibe Israel por parte de Estados Unidos se produce en medio de la tensión originada por el discurso que Netanyahu tiene previsto pronunciar al del Congreso estadounidense en marzo próximo, a invitación de los republicanos sobre la cuestión iraní.
Y un tema sobre el cual trata hoy nuestro programa desde Boston con Masha Gabriel, que le recomendamos que escuchen más ampliamente lo que está pasando. Bueno, los americanos tienen la excusa de que, y posiblemente sea verdad, que el gobierno, la administración de Netanyahu filtra a la prensa determinados casos que están en la mesa de negociaciones. Por ejemplo, nosotros hablamos hace no mucho del tema de que Estados Unidos estaría dispuesto a aceptar entre 6.500 y 7.000 centrifugadoras que se quedasen en Irán. Con eso se construye una bomba atómica en pocos meses. Y claro, ¿qué quieres que te diga? Yo, si fuera alguien responsable de la seguridad de Israel y tuviera esa noticia, lo primero que haría sería divulgarla, porque si no, estaría cometiendo un perjurio contra mi propio pueblo. O sea, hay cosas que uno, por amistad, para no perjudicar a Obama personalmente, no las va a publicar. Seguramente hay muchos detalles que Netanyahu ha obviado de lo que le ha llegado de forma directa a través de lo que le cuentan los americanos y de forma indirecta a través de sus propios servicios de inteligencia sobre lo que se está hablando. Pero una cosa es eso y otra cosa es cuando se está poniendo a la mesa la propia seguridad y existencia del Estado. Así que los americanos pueden sentirse ofendidos por las filtraciones, pero los judíos y los israelíes nos sentimos muchísimo más ofendidos porque simplemente se pueda llegar a pensar que acepten ese tipo de condiciones.
Nuevo acto de vandalismo en un cementerio judío europeo, en este caso en Oldenburgo, al norte de Alemania, en el cual han aparecido esvásticas pintadas en las columnas de entrada, en una pared y en dos coches aparcados en las cercanías. No es la primera vez que sucede. Hace unos años un neonazi fue condenado por disparar paintballs, bolas de pintura, contra las tumbas. En cuanto al cementerio judío de Francia, en el que se profanaron cientos de tumbas, la policía ha detenido a 5 adolescentes.
Bueno, 5 adolescentes, ley europea, somos todos buenos. Estos chicos van a pasar, les van a decir, como se dice en hebreo, nu, como que esto no se hace, y le van a decir a los papás, tienen que cuidar a sus chicos, pero son chicos que ya tienen entre 13, 14, 17 años, a ver quién los controla. Cuando dicen adolescentes, otra vez obvian qué tipo de adolescentes pueden ser. En el norte de Alemania pueden ser alemanes, pueden ser de origen extranjero que estén viviendo en Alemania, por ejemplo, digo yo, que podrían ser, hay tantos turcos, podrían ser musulmanes y variaría, o podrían ser gente de extrema derecha, que sus propios padres sean también de extrema derecha y puede ser incluso que estos chicos, aunque sean chicos, participen en grupos neonazis y que los neonazis le digan, oye, id vosotros, porque si os pillan no os va a pasar nada. En cambio, a nosotros nos pueden mandar a la cárcel. Así que todo está abierto mientras las informaciones no se conocen. Por cierto, esta noticia la tuve que buscar y rebuscar en la prensa extranjera porque en español ni una sola palabra. Profanaciones de cementerios judíos. Ya son cosas de la, no sé en qué sección hay que buscarla, si en la de deportes o en la de en qué página se puede encontrar el tema de violaciones de los derechos de los ciudadanos, crímenes de odio. Todo esto no tendría que estar un poquito más adelante, más en las titulares de la prensa europea para que a los judíos no se nos ocurra que ya no podemos estar viviendo más en Europa.
Seguimos, volvemos a Oriente Próximo. Egipto prometió venganza tras la decapitación de 21 cristianos egipcios a manos del Daesh en Libia. Y la respuesta ha sido inmediata. Aviones del ejército han bombardeado a primera hora del lunes enclaves de las filiales libias del grupo yihadista. Por la tarde, horas después de los primeros ataques aéreos, el ejército egipcio, en coordinación con el libio, ha lanzado una nueva ronda de bombardeos sobre la ciudad de Derna, en el que fallecieron 7 personas, 3 de ellas niños, además de entre 40 y 50 terroristas. El pasado verano, la prensa estadounidense desveló que Egipto y Emiratos Árabes Unidos habían bombardeado en secreto posiciones de los terroristas islamistas en Libia. El presidente egipcio ha mantenido el lunes una conversación telefónica con su homólogo francés, en las que han coincidido en la necesidad de que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna de urgencia para abordar la situación en Libia y adopte nuevas medidas en la lucha contra Daesh.
Bueno, esto lo habíamos anticipado también. No solamente Jordania se despierta y se vuelve rabiosa en su venganza hacia Daesh, con bombardeos masivos, con muerte de civiles, incluidos niños, pero si los mata Jordania o en este caso Egipto, pues nadie va a decir absolutamente nada. Ni en las noticias, ni nadie va a hacer una mueca cuando presente y hable de esto, porque simplemente lo traemos a colación, no es lo más importante, pero simplemente recordar que cuando esto pasa, cuando pasa con Israel, Israel bombardea o da una respuesta a un ataque terrorista, pues todo el mundo va a buscar las víctimas civiles, los niños que estuvieron para allí, etcétera, etcétera. La segunda reflexión es que Egipto y Jordania que son dos países que tienen firmados sendos acuerdos de paz con Israel. Nos reiteramos en ello. Hoy en día están más cerca de Israel que Estados Unidos de Israel. Esto relacionado con la noticia de Irán, ¿vale? Están más en sintonía sobre cuáles son los peligros reales. Tercera reflexión. Nosotros en las noticias habíamos visto Daesh, Estado Islámico, Califato Islámico, ISIS, distintas siglas, pero siempre centradas en Irak y Siria. Pero ahora resulta que desde hace mucho tiempo el ISIS, Estado Islámico, Daesh o como quieras llamarlo, está también en Libia. Y no es que son cuatro, porque si se cargaron a 50 terroristas, quiere decir que tienen bases muy amplias. Bases muy amplias quiere decir que igual que cuentan con un millar de combatientes en un sitio totalmente desarticulado y del cual ha salido prácticamente, creo que la última misión diplomática que quedaba, que era la de Italia, han salido en un ferry pitando porque se ven venir que va a haber algo más que palabras dentro de lo que es Libia. Y entonces cuando se hable ahora de las siglas ISIS, van a tener que llamar ISLIS y agregar una L a lo que es el Levante, Libia e Irak, o Irak, Siria y Libia. Y van a ser ya tres países amenazados por el Estado Islámico, aparte de la penetración, esta vez sí, más minoritaria, más en grupos escondidos, que tienen Egipto en la península del Sinaí y que es la que de momento, por ejemplo, más preocupa a Israel porque lo tienen en la propia nuca. Pero lo que quiero decir es que en el tema del terrorismo, como antes hemos visto en el tema del antisemitismo, nos siguen mintiendo. Nos siguen mintiendo los medios de información y nos siguen mintiendo los gobiernos que no informan de todo de lo que sucede ni de todo lo que saben.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Dani, con las noticias culturales. Y ya estamos en el espacio cultural junto a Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes.
Vamos a empezar hablando de un premio.
Sí, señor. El arquitecto Moshe Safdi recibe la medalla de oro 2015 del American Institute of Architects, el AIA o AIA. Moshe Safdi es un prestigioso arquitecto israelí canadiense destacado por obras tan emblemáticas como la Galería Nacional de Arte de Canadá, el edificio de la Escuela de Negocios de Harvard, el Mamila Center de Jerusalén, el Instituto para la Paz en Washington DC y el Marina Bay Sands de Singapur, entre otros muchos. Y es uno de, bueno, pues también está involucrado en este proyecto que se está llevando a cabo al norte de Cartagena de Indias, en Colombia, que se llama Serena del Mar, que es un proyecto, pues eso, una ciudad socialmente incluyente, ecológicamente amigable, bueno, este tipo de términos que se usan ahora, a veces un poquito demagógicos, pero que vienen a significar, pues eso, que contamina poco y que la vida de los ciudadanos en la misma es más cómoda.
Ciudades más eficientes, ¿no? También les gusta mucho esa palabra, ¿no?
O más inteligentes, que pues a mí sí, a veces me hace sentirme un poco incómodo pasear por una ciudad que es más lista que yo. Pero bueno, Moshe Safdi nació en 1938 en Haifa, Israel, y en 1953 se trasladó con su familia a Montreal. Estudió arquitectura en la Universidad de McGill y después de su graduación trabajó con Louis Kahn en Filadelfia. Regresó a Montreal para trabajar en Habitat 67, un proyecto emblemático que supuso, pues bueno, el pistoletazo de su carrera. El caso es que, bueno, Moshe Safdi ha sido, como decimos, galardonado con la medalla de oro 2015 del American Institute of Architects, que, bueno, está considerado, pues probablemente el honor más alto de esta profesión. Felicidades, Moshe.
Pues sí, felicidades, Moshe. Y seguimos. Vamos a hablarles ahora de una mesa redonda titulada Historia de la literatura hebrea y judía. Bueno, es con motivo de la publicación de esta excelente obra sobre literatura hebrea y judía, la responsable y coautora del proyecto, la profesora hebraísta Guadalupe Seijas, dirige esta mesa redonda que cuenta con la participación de algunos de los autores que ha aportado sus artículos a este compendio, ya que hablamos de un compendio, vaya, un tomo enciclopédico de Historia de de la literatura hebrea y judía. No todos los días sale a la luz una obra de esta magnitud con este afán de incluir todos los datos, ¿no? Como decimos, recopilatorio. Así que es una gran noticia. La profesora Guadalupe Seijas, que es hebraísta del Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense de Madrid y, por supuesto, la responsable de esta edición, pues dirigirá esta mesa en la que también está el profesor Julio Trebolle, la profesora Raquel García Lozano, que le tenemos cariño aquí en Radio Sefará porque muchas veces nos trae sus traducciones y ha venido varias veces aquí, es la que traduce a Mosoz al castellano. No sé si siempre o solo algunas veces, pero bueno, aquí ha venido a hablar de Amos Oz seguro. Y otros profesores como Luis Vegas, Miguel García Baró, en fin. Todos ellos estarán el 19 de febrero, como decimos, mañana a las 7 de la tarde en la sede del Centro Sefará de Israel para presentar este libro, esta obra enciclopédica Historia de la literatura hebrea y judía. Así que eso en Madrid, Dani. Y ahora nos vamos muy lejos, vamos hasta Estados Unidos.
Pues vamos a Estados Unidos, sí, siempre damos noticias de por aquí cerca y además muy abundantemente de Madrid, pero nos vamos a ir a Washington porque el Washington Jewish Film Festival cumple 25 años. El Festival de Cine Judío de Washington, que se celebra en esta ciudad desde el 19 de febrero al 1 de marzo, con una lista de estrenos y presentaciones de directores, pues ya digo, este año celebra su 25ª edición. Habrá películas de los Estados Unidos, de Israel, de Francia, Alemania y de otros países que harán las delicias de los espectadores, ya saben, nuestros oyentes que se encuentren en Washington o aquellos de ustedes que quieran realizar un viaje a la capital de Estados Unidos entre el 19 de febrero y el 1 de marzo tienen la oportunidad de asistir a algunas de las proyecciones de este Washington Jewish Film Festival que cumple, como decimos, 25 años.
Feliz cumpleaños para este Festival de Cine Judío. Y ya saben que la Asociación Cultural Sefará de Aragón siempre está realizando actividades y ha puesto un grupo de estudio de cultura judía en marcha para todo el público en general. Además, pueden incorporarse en el momento del año que quieran. Los cursos tienen lugar los martes de 6:30 a 7:30. Y la próxima actividad, la del martes 24 de febrero, será un taller de Cábala. Ya saben, ese pensamiento y ese misticismo tan importante en la cultura judía y muchas veces tan banalizado por gente que no es experta, ya que es un tema complejo y necesita de todo un estudio previo, pues bueno, pues la cábala, muy atractivo, ¿verdad? Pero atractivo y que también tenga fundamento, que nos lo cuente alguien que sepa. En este caso, seguro la gente del de la Asociación Cultural Sefará de Aragón nos van a presentar un taller de cábala riguroso y, como decimos, tendrá lugar el 24 de febrero en el Centro Cultural Salvador Allende, en la calle Florentino Ballestero de la capital de Aragón, de Zaragoza. Allí pueden disfrutar de estas actividades. Son todas gratuitas y si desean más información entren en su web sefaradaragón.org. Muy bien, Dani, pues nada, aquí terminamos. Mañana volvemos a hablar de cultura. ¿Te parece bien?
Mañana más, Jordi.
Hasta mañana.